Estás en Comunidad UdeLA, el periodístico de Uniradio.
Bueno, y este viernes 20, o sea mañana, se estará realizando en el piso 19 del Hospital de Clínicas la celebración del 25 aniversario del NIV. Y me preguntarás, Ramiro, ¿qué es el NIV?
¿Qué es el NIV, Juan Martín?
El Núcleo de Ingeniería Biomédica de la UdeLAR. Y bueno, para hablar un poco sobre el trabajo que lleva a cabo este núcleo hace cuarto de siglo ya, recibimos a su coordinador, el ingeniero y profesor Franco Cimini. Franco, buenas tardes. Hola, Franco.
Hola.
Hola, ahora sí, buenas tardes.
Un gusto estar con la Uniradio.
No, un gusto para nosotros recibirte. Bueno, Franco, para ir brevemente ingresando a lo que es el trabajo del Núcleo de Ingeniería Biomédica, ¿nos podrías explicar, primero que nada, qué es un poco la ingeniería biomédica?
La ingeniería biomédica es, bueno, antes que nada saludar a la audiencia, que tengo mucho gusto en compartir estos minutos con la Uniradio. La ingeniería biomédica es un punto de encuentro entre la medicina y la ingeniería. Es todo aquello que el médico necesita y no puede hacer con sus propias manos, y por lo tanto los instrumentos, los aparatos, los equipos de imaginología, toda la instrumentación necesaria para ejercer la medicina y para obtener eventualmente prótesis, de procedimientos terapéuticos, todo lo que el paciente necesita recetado por el médico.
¿Cómo surge el Núcleo de Ingeniería Biomédica de la UdeLAR?
Surge de la necesidad de los clínicos. En el Hospital de Clínicas se forman las especialidades médicas y en ese entorno, que es un caldo de cultivo fermental de investigación y de formación de recursos humanos, ahí es donde surgen necesidades nuevas. Un ejemplo, los pacientes desarrollan en medicina intensiva una hipertensión abdominal de tanta presión que tienen adentro, y hasta el día de hoy, para descomprimir, para reducir esa presión, llaman al cirujano. Bueno, ahí es donde le plantean al NIV, al Núcleo de Ingeniería Biomédica, cómo se puede hacer eso sin llamar al cirujano. Y ahí viene el diseño, el proyecto, el estudio que hacen los ingenieros de acuerdo y junto a los médicos en equipos interdisciplinarios, y ahí aparece una campana de vacío que se coloca sobre el abdomen, y con una pequeña bomba de vacío se va aumentando el volumen del abdomen como si fuera una ventosa, y eso reduce la presión intraabdominal.
Claro. Ejemplo. También surge el núcleo, ¿no?, en el año 1998, también por una necesidad de atacar a la eficiencia de los aparatos ya incluidos en el Hospital de Clínicas, ¿no? ¿Cómo hacerle este mantenimiento, puede ser?
Bueno, en realidad te estás refiriendo a una rama de la ingeniería biomédica que se llama ingeniería clínica, que también está en un momento de gran auge en este momento, porque las instituciones médicas están adquiriendo muchos aparatos muy costosos y es necesario mantenerlos, hacer una planificación del mantenimiento y también darlos de baja cuando ya suponen un riesgo para los pacientes y los operadores debido a su largo uso y a la cantidad de horas que han sido utilizados. La ingeniería clínica, mal llamada clínica porque no se ocupa directamente del paciente, sino que se ocupa de los equipos en las clínicas y en los hospitales, la ingeniería clínica es el equivalente para la medicina de lo que es el ingeniero de planta en la industria, que es una figura clave para que los aparatos funcionen bien y no sean un riesgo para los pacientes.
Bien, mencionaba Franco, ¿no?, algunos de las innovaciones y los proyectos llevados a cabo por el NIV y que tanto uso tienen. También hace algunos años no se crea el IMPETAM clínico, ¿no? Es ese equipo para detectar edemas pulmonares, ¿no? Para trabajar con los edemas pulmonares. De todos estos proyectos que lleva a cabo, ¿no?, el Núcleo de Ingeniería Biomédica de la UdeLAR, ¿hay alguno en específico que traiga más orgullo, o alguno así que se te venga a la cabeza como un destacado?
Bueno, en realidad la celebración que vamos a hacer mañana viernes 20 de octubre el año 2023, en que se cumplen 25 años día por día el momento en que el rector Huarga y los decanos de Ingeniería, Ciencia y Medicina entregaron los locales que ocupamos hoy en día en el piso 15, en la sala 2 del Hospital de Clínicas. Esta es la fecha en que se incendió el hospital, el NIP en el Hospital de Clínicas, en ese piso 15. Y mañana, una de las cosas que vamos a celebrar en esa sencilla ceremonia de una hora a las 10 de la mañana, es el que uno de estos aparatos, que fue diseñado por docentes y estudiantes del NIP, le está rindiendo regalías a la Universidad de la República. Es algo no muy común en Uruguay, pero mañana lo vamos a celebrar como un hito de la universidad, un hito en especial del núcleo de ingeniería biomédica.
Bien, excelente. Franco, queríamos preguntarte, ¿cómo fue la actividad del núcleo durante la pandemia? ¿Cómo les afectó?
La pandemia trajo dos cosas que voy a comentar. Para empezar, fuimos de quizás el primer grupo en decretar que no iríamos al hospital a trabajar, sino que empezamos a trabajar desde los domicilios de cada uno, desde la casa, con el instrumento Zoom, que en ese momento no era muy conocido, ya lo teníamos y lo declaramos nuestra herramienta mayor y fundamental de trabajo. Y la semana se cuadriculó en horas, y en esas horas teníamos todas las actividades programadas. Ganamos mucho en eficiencia de muchas tareas que se hacían antes, más o menos cuando cuajaba, cuando se juntaban dos que estaban en el mismo proyecto y podían trabajar juntos. Y con la pandemia se ordenó muchísimo el trabajo. En esa cuadrícula de reuniones de a dos, de a tres, los coordinadores de un curso, de otro, tenemos siete cursos o unidades académicas, unidades curriculares en el NIP, y cada una de estas empezó a ser parte de una relojería de interacción y de trabajo interdisciplinario. Y el segundo tema que nos ocupó durante la pandemia fue dar vida a un grupo voluntario, no solamente de docentes del NIP, sino de afuera, voluntarios que trabajaban en la industria, estaban en su casa, y esa gente sí se reunía presencialmente en clínicas para reflotar ventiladores mecánicos en desuso. Hubo una, por suerte no fueron necesarios en la práctica, pero durante muchas semanas y meses, te diría, existía el peligro de que en Uruguay faltaran ventiladores mecánicos. Y ahí todos los que estaban sin uso en la vuelta, desde Artigas a Colonia, Rocha, de todo el país, fueron llegando carcasas, fueron llegando restos de ventiladores mecánicos, y ahí se fueron reconstruyendo ventiladores mecánicos. Por convenio con las instituciones, fueron reflotados y estaban prontos para su uso, y quedaron en los corredores de los sanatorios y los hospitales, por si la cantidad de ventiladores que había en uso y los buenos no alcanzara. Y eso fueron las dos cosas que nos dejó la pandemia.
Franco, en este momento la UDELAR enfrenta un estancamiento en la asignación presupuestal. ¿Puede verse afectada de alguna forma el trabajo del núcleo, o ya se vio afectada de alguna manera?
Y yo te diría que ya se vio afectado. La cantidad de proyectos que se financian se reduce. Por ejemplo, es de ayer nomás la noticia de que uno de los concursos que hay internos para mejorar las condiciones de trabajo, en que cada grupo presenta proyectos de mejora en la planta edilicia, en herramientas de trabajo, en todo lo que hace al trabajo mismo de investigación. Generalmente cada servicio, o sea cada facultad y el hospital de clínicas, financiaba 6, 7, hasta 14 proyectos que se traducían justamente en compras, en contrataciones específicas que mejoraban las condiciones de trabajo. Bueno, la semana pasada recibimos la noticia que se financiaba solo un proyecto por servicio y claramente quedamos afuera. Este es un ejemplo entre tantos. Se reducen la cantidad de becas, hay menos disponibilidad en muchísimos rubros, y esto es una lástima, porque estamos en condiciones de gastar y de gastar bien ese dinero. Estamos justamente en un momento en que la universidad tiene muchos recursos humanos y tiene cómo aplicarlos. Tiene entusiasmo, oportunidades y, sin embargo, no hay recursos para llevarlos a cabo.
Exacto. Bueno, en la medida de lo posible, ¿no? Y enfrentando, incluso teniendo en cuenta estos desafíos presupuestales que enfrenta toda la Universidad de la República, capaz nos podrías contar más o menos hacia qué apunta el núcleo para los próximos años.
Bueno, exactamente. Eso, mañana una de las hay dos funciones de la reunión de mañana que va a durar una hora, te decía. Una es una rendición de cuentas a la universidad y al país de lo realizado en los últimos 5 años, por ejemplo, que es cantidad de publicaciones, docentes formados, etcétera. Y para los próximos 10 años, los proyectos que tenemos son fundamentalmente, más allá de mantener la docencia y la investigación en forma genérica, específicamente es trasladar por lo menos 3 o 4 prototipos a la industria en calidad de aporte sustantivo a la economía nacional, por un lado, y a la medicina. Algunos los hemos ya mencionado, que es el Abdopre, la reducción de la presión intraabdominal por medios no cruentos, el Impetón, que es el equipo que logra imágenes de agua y aire en los pulmones con una simple corriente eléctrica inocua y que no se siente en las inyectada en el paciente de medicina intensiva, y algunos otros que estamos comprometidos a llevarlos del estadio de prototipo a un estadio de transferencia tecnológica. ¿Qué se entiende por transferencia tecnológica? Es un convenio que hace la Universidad de la República con una empresa nacional, eventualmente puede ser extranjera, pero apuntamos realmente a que sea un equipo uruguayo. Este convenio prevé el trabajo mancomunado de la universidad con esa empresa en la difusión, para empezar, de ese prototipo, en la fabricación por parte de la empresa, y la misma empresa se ocupa de venderlo, no solo en Uruguay, que el mercado obviamente es bastante reducido, pero que lo venda después de haber obtenido los permisos y la certificación del caso en Argentina, Brasil y demás, venderlo. Claro. Y en tercer lugar, una mejora de la inserción todavía más capilar con las especialidades médicas del Hospital de Clínicas para captar más ideas a transformar en nuevos prototipos para los siguientes años.
Se nos está terminando el tiempo, pero antes queríamos saber si hay algún estudiante escuchando o algún interesado, ¿qué tendría que hacer o qué desafíos tiene que saber la persona que quiera estudiar la carrera de Ingeniería Biomédica que se va a enfrentar?
Bueno, se va a enfrentar con cosas muy, muy auspiciosas. Quizás lo más difícil sean los primeros años de la carrera de ingeniería, porque ingeniería biomédica no deja de ser una de las opciones de la carrera de la Facultad de Ingeniería, y los primeros años son duros, todo el mundo lo sabe. Yo lo llamo una especie de gimnasia mental para luego poder aplicar esos conocimientos teóricos a la práctica. Es como el futbolista que quiere jugar al fútbol sin hacer preparación física o gimnasia antes. Claro. La ingeniería tiene 2 años de preparación física y de gimnasia, y recién en el tercer o cuarto año es cuando el futbolista, en el sentido figurado, sí, en este caso el ingeniero sí, biomédico, empieza a aplicar su conocimiento. El primer desafío va a ser hablar con el médico, entenderse en términos interdisciplinarios. El médico no es un cliente, el médico es un coautor de los equipos biomédicos y tiene que trabajar junto con el ingeniero, le tiene que hacer entender su necesidad, y viceversa, el médico va a aprender el lenguaje del ingeniero para decirle qué es lo que precisa y juntos definir un nuevo producto. Es un desafío muy lindo, un desafío que se lo recomiendo en particular a todos aquellos que tienen dudas si quieren hacer ingeniería o medicina. Si tienen dudas en hacer algo más de tipo científico o biológico. Esa gente son candidatos natos para poder hacer un buen ingeniero biomédico.
Recordamos entonces, mañana viernes 20 de octubre de 10 a 11.30 en el anfiteatro, en el piso 19 del Hospital de Clínicas, se estarán celebrando los 25 años del Núcleo de Ingeniería Biomédica de la UDELAR. Conversábamos con Franco Cimini, ingeniero y profesor del núcleo, para conocer un poco más sobre esto. Franco, muchas gracias por estos minutos en Comunidad UDELAR.
De nada, están todos bienvenidos, los esperamos mañana y un gran abrazo a toda la audiencia. Hasta luego.
Muchas gracias, hasta luego.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.